te lo mando por el WhatsApp.
¿Qué WhatsApp, tío?
¿Qué coño me has mandado por el WhatsApp?
Que salíamos bien, hasta un segundo. ¿Dónde está Chema? Aquí, mire, mira. No me hace una cosa extraña, me ha abierto la pantalla en dupla, así, bien y todo.
Muy buenas y bienvenidos al podcast. Como cada semana, con don Mauricio mandándome cosas por el WhatsApp, vamos a proseguir con nuestro particular repaso al catálogo de las 13 PC. Vamos a conocer toda la historia que nos viene aquí acumulando a todo el mundo. Y lo vamos a hacer de la mano de los dos alérgicos más grandes que ha aparecido, el Amazonas y el Ring. Señor don Mauricio.
¿Qué dice el tío, no?
Eso tiene copyright, me cago en tío, a ver si lo va a liar, ¿eh?
Pues eso que hay que ver lo que Microsoft anda, avanzan Android, ¿no? ¿De qué iba este podcast? ¿Andorianos? ¿Androidianos?
¿No? No, porque si hacemos androidianos, Pedro Aznar me deshereda, ya sabes tú que que no, me hace falta que ya mismo que viene el programa 225 y ya sabes tú que aparte de la rima tiene cosas importantes. En fin, señor oyente, disclaimer. Espérate, calla, coño. Señor oyente, disclaimer. Don Mauricio está alérgico y yo estoy alérgico. Fatal, obvio, yo estoy imponente. Voy a intentar mutar el micrófono cada vez que me dé un golpe de tos asmática. Pero si alguno se cuela, lo siento, pero os tendré que aguantar. Como yo tengo que aguantar la calva de don Mauricio aquí delante de la huesca. Don Mauricio, ¿qué tal el programa de la semana y fin de rata?
El oro de los...
De los
el oro que buscan los españoles está aquí.
Bueno, menos mal que has enseñado arriba y no te he enseñado abajo. Venga, vámonos al lío, don Mauricio.
Venga, el Kiko, una persona de buen corazón, de bien... Pero nos trae dos juegos que que tiene un par de compañías atrás que...
Para ser una persona tan buena y tan noble, nos ha traído dos obras maestras del arte del manejo del cuero, del como le digo yo siempre, se me va la pinza, la dulce caricia del cuero en la espalda. Bueno, pues es que además empezamos a lo grande, porque el primero de los juegos que ha elegido el señor Kikolín es un juego de la compañía, y hace tiempo que no pasaba por aquí, ¡del señor Borde!
Exactamente, o sea, dijimos que íbamos a contar algo más sobre el señor Borde y demás, ¿no? Así que vamos a ver.
Pero recuerden, estimados oyentes, de que don Mauricio está en Brasil, no se puede extraditar, así que todo lo que se diga mal de ese hombre es culpa suya. A mí no me denuncien.
No, es culpa de él, que es un hijo de la gran... De
eso, que... ¡Calla, coño!
Ok, pues venga, el señor Tim Landrieu fundó Soctet en el año 1979.
Buen año.
Buen año, no sabemos todavía por qué, pero el tema siempre dice buen año.
Igual es porque nací yo en el 79, pero bueno, puede ser.
Ah, nacido en el 79, puede ser. Bueno, entonces, este hombre fue acompañando el éxito de las máquinas de Sinclair y en cuanto vio que aquí había dinerito, se subió al carro y empezó a hacer huevecitos, ¿no?
Vale.
De hecho, es una empresa que, como comentamos en aquel programa, Softev, la empresa original, lo tenía todo para ser una de las grandes. Tenía su huecito de clones de recreativa de la época, o sea, un Jules, un Centipede, un Robotron.
Lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? De que los inicios los programadores se dedican a hacer lo que ellos conocen, que son básicamente las recreativas primigenias, y empiezan esa primera hornada de juegos que muchos están basados, pues eso, en mecánicas clásicas de recreativos de principios de los 80.
Y estaban bien hechos, ¿sabes, Chema? Que no era que lo hicieran así a esta mierda, ¿no? Estaban bien cuidados. Las portadas eran de las más bonitas de la época, Chema, porque ya había el Quicksilver. Bueno, si algún día conseguimos una cosa, ya habían puesto portadas buenas hechas por diseñadores. Entonces, este hombre con unas portadas son chulísimas. Todo así muy en plan ochentero, Chema, con láser, neón, dragones, edificios de Blade Runner. Así son chulas. Las primeras portadas de Soltel son maravillosas, ¿no? Y crean herramientas muy útiles para programar, ¿sabes? No solo crean un juego, crean unos compiladores de BASIC que vendían tanto como un buen juego del año 82-83 vendía sus compiladores de BASIC, o sea que estaba a tope, ¿no?
Ni tan mal.
Y tan a tope que tuvo que crear un sello solo para utilidades que llamó Softtennis, ¿no? Donde saldría uno de los mejores programas de diseño de Spectrum, el Artist, que fue creado por el mismo autor del Firelight.
Para. ¿Me estás diciendo que el señor Borde, que es una persona belicosa, que le encanta pan juzgado con tonto un palo, hizo un programa, o publicó un programa que se llama The Artist, y no fue contra Dynamic cuando Dynamic publicó el Artist?
No fue contra Dynamic.
Lo cual demuestra lo atrasado que estamos en España, que ni se enteró. Porque si este se llega a enterar de que una compañía española había sacado un programa de diseño con un nombre parecido más mínimo al suyo, este tío mal juzgado.
pero en esto eran los comienzos, aquí todavía este medio funcionaba bien, ¿sabes? No se le había ido la cabeza del todo o no, lo que había ocurrido.
Ah, vale, que todavía estaba en bruto, no se había afilado al borde, vale, vale.
Entonces, y tenía iniciativas chulas, ¿no? Chema, había un concurso en revistas, las primeras revistas, las primeras dos revistas que había, que era tú mandabas juegos de palabras, ¿no? Uh-huh. Y los ganadores recibían juegos de sorteo de gratis, un par de juegos, ¿no? Y entonces daban ejemplos muy locos, ¿no? Como esos que estoy escrito ahí, yo, uh-huh. que son terribles, ¿no? Pero bueno, son graciosos. ¿Qué le dice Gandalf al Bilbo cuando este le dice si falta mucho para llegar al bosque negro, a una pierna?
The Hobbit Hobbit.
Entonces tiene esos chistes así, humor inglés en su mejor estado de forma, ¿no? En fin. Bueno, todo parece indicar que va la cosa también, que va a crear un grupo independiente de artistas.
Pero espera, el chistaco bueno te las has ahorrado. What should you do if your brother offers you £10 to play with the lousy program you use loaded? ¿Qué deberías hacer si tu hermano te ofrece $10 para que juegues con el programa ruidoso que acabas de cargar? Take Demonian Run, o sea, que coge el programa y ejecútalo. Este juego de palabras, para uno que me trae bueno, te lo ahorres. Me pone la otra mierda del Hoppy Poppy, del Barry Popping este. Anda, que me tira para allá.
Okay, disculpe.
Hostia, entonces, puta, este sí que es chistaco. Que... Atento, señor. What happened when Horace got eaten by the spiders? ¿Qué le pasó a Horace cuando fue comido por araña? Su mujer se convirtió en la viuda negra. La madre que me parió. De verdad que esto está pancerrada directamente. De humor inglés, su mejor estado de forma, me decía el cabrón. Y esto lo que son chistacos que hacen llorar al niño Jesús. Me cago en Dios.
Bueno, a ver. Entonces, o sea, tenía iniciativa chula y uh-huh. decide, parece que todavía, y decide crear ese grupo de trabajo independiente, de Edge, que tendría como foco juntar a los artistas de la empresa para crear un sello más dinámico y exclusivo de juegos, ¿no? Además, el
borde... Lo de dinámico no va con segundas, ¿verdad?
No va con segundas, vale. Es que se me acuerda, es que tanto dinámico por aquí. No,
es que este tiene fama también de paga poco, pero bueno, ya veremos.
Bueno, venga, entonces además el borde dice, claro, acaba de ver los anuncios de Imagine de los megajuegos y dice que el de Edge está creado para hacer megajuegos.
Hombre, no va a ser menos.
Entonces ahí ya podemos escuchar el primer, aquí hay algo raro, ¿no? Uh-huh. Entonces, si empezamos a profundizar en todo lo que estamos visto, ¿qué ocurre, no? Que la realidad de la empresa es bien diferente, ¿no? Aquí se empieza a ver el señor borde, ¿no? Eso de esos juegos que hacía de clones de Recre, el tío tenía la poca vergüenza de usar los mismos nombres que la Recle. Entonces el clon del Juice se llamaba Juice, el clon del Centipede se llamaba Centipede, ¿no? Uh-huh. Hasta que llega alguien por ahí, le da un toque de atención y tiene que cambiar los nombres, ¿no? Y el Juice se llamará Ostrong y demás. Entonces hay dos versiones de esos primeros juegos de...
Amigo, así que de ahí le viene el trauma a este hombre de pelear contra todo el mundo para decir que solo él puede ser Edge. Ni siquiera el guitarrista de U2.
El concurso ese de los chistacos, los ganadores están esperando todavía los premios.
De ahí lo de la compañía dinámica, vale, entendido.
Entonces, y bueno, el Artist, el programa de diseño, también tiene una historia típica del señor Borde, que el señor Borde hace una cosa muy, muy chula, que él siempre, lo primero que le llega lo pone a la venta. O sea, entonces llega una beta y sale la beta, y de guay, eso, la beta es el producto final. Entonces, el Artist tenía tantos errores que... Tú encontrabas en las revistas artículos con parche que hacía la gente para corregir los errores del juego, del programa de dibujo, porque se te colgaba, no te grababa las pantallas. Entonces es una locura en ese plan, ¿no? Uh-huh. Y para mí, la peor de todas, que esto es señor Borde a Tuttiplane, ese compilador de Basic tan maravilloso, ocurre que en uno de los primeros sellos de Firebird alguien hace un juego en ese compilador de Basic y el juego es un exitazo y vende mucho, y entonces el tío, en vez de decir, para que veáis que con nuestro compilador de Basic se pueden hacer grandes éxitos. No, ¿qué es lo que dice el tío? Él te dice, un 5% de sus royalties son para mí porque ese juego usa código creado por SoftDev.
Vale, o sea, esto es como si de repente los Mojo Twin empiezan a exigir un dinero de las copias que haya vendido la gente que ha hecho juegos con los churreras.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la revista de la época dicen, ¿este tío está colgado? ¿De dónde se sale? Ahí. Entonces,
el ejemplo de Black and Decker me ha encantado. La revista decía que esto es como si de repente Black and Decker quiere dinero por cada agujero que ha hecho uno de sus taladros.
Exactamente.
Don Mauricio, ¿cómo se dice al taladro en Málaga?
La máquina se hace agujero, ¿no?
El guarrito, cojones. El guarrito toda la vida, pasa a ver guarrito. ¿Y sabes por qué en Málaga se llaman los taladros guarritos? Porque los primeros taladros que se popularizaron eran de la marca Warringtons. Y como ya sabes, un malagueño no es capaz de pronunciar bien, como me ha dejado claro un oyente que dice que hablo muy rápido y que no se me entiende, después de 5 años resulta que nadie me entiende, en vez de Warrington lo redujeron en Guarrito. Otro día explicaremos de dónde viene el origen de la palabra chumino.
Ah, chumino, ah, bueno que sí, esa viene de Cádiz.
De chuminao, vamos, de los marineros ingleses cuando iban a hacer el paseillo por el puerto, a ver qué se llevaba. Esto está quedando mayor de 18 años, esto es peca,
bueno. Ok. Pues bueno, entonces aquí es donde cuando este hombre empieza a crear amigos, ¿no? Uh-huh. Y aquel Dej, ese grupo independiente para hacer megajuegos, en realidad lo que estaba cubriendo es la quiebra de software por impagos a distribuidores y que tenía que salir adelante y dejar las cosas atrás, ¿no?
Pues sí que era dinámica la compañía, tío.
Era. Entonces, luego, esos megajuegos que iban a revolucionar, en realidad, él escogía clones del Jetpack, clones de la Tiata, del Jesse Wheel, los juegos que estuvieran de moda. De hecho, el Firefly fue respuesta al éxito del Night Lore. Uh-huh. Entonces, yo dijo, aquí hay que hacer un juego isométrico. Puso a gente a hacer un juego isométrico, ahora lo contamos, ¿no? Uh-huh. Pero que hasta la Crash decía que esos juegos eran copias de los juegos de éxito.
Vale.
O sea, para que la Crash hable.
Claro, pero la Crash también, tú sabes que si no le echaba billetito ahí por el fondo a esto no se portaba muy bien contigo, ¿eh?
Bueno, pues venga, también por supuesto de Edge tiene su juego de aventuras totalmente incomprensible, imposible de ganar, que si ganabas te daban una estatuilla de oro valorada en 10.000 libras. Uh-huh. Que el juego se llama el Cubo Buddies, ¿no? Uh-huh. Y tuvo tal éxito, Chema, que fue un pelotazo tan grande que en Commodore 64 fueron 100.000 unidades.
Coño.
Y cuando alcanza las 100.000 unidades, el tío dice, a salir en la revista Commodore 64, dice, pues voy, además de la estatuilla, a dar 30.000 libras más. Entonces aquello se está vendiendo como, vamos, te puedes imaginar, ¿no? Uh-huh. La barbaridad del éxito que fue. Solo que este es el único juego de todos estos que daban estatuilla que todavía no ha tenido un ganador a día de hoy.
Por un sencillo motivo. Porque cada vez que mandaban una carta a la compañía y decían, Don Border, lo hemos solucionado, al otro le decía, no, te has equivocado.
Y no decían que se había equivocado. Y hoy en día puedes encontrar gente que mandó la solución correcta, pero él le mandaba equivocado y además te decía, wrong, fuera.
Además, entonces, además damos por hecho de que seguro que alguno desensambló el juego y miró a ver qué había que hacer y ya está.
Sí, no, a ver, eso con certeza, ¿no? Entonces lo que ocurre es eso.
Total, este tío se hace una fama, se hace un nombre y la gente de cierta reputación, persona respetable, gente adulta con experiencia en la vida, dice, uff, aquí me parece a mí que voy a trabajar mucho y fumar poco. Mejor me voy a otro lado.
Sí, porque lo que ocurre es que va quemando a la gente, ¿no? Además, él tiene un sello de cierto renombre, uh-huh, donde están ahí muchos jovencitos, ¿no? Y conforme van entrando los van quemando, ¿no? Como es el del Firelight, como lo son los dos hermanos que hicieron el Bobby Bearing, uh-huh, el tío del Inside Ocean, que hablamos en el programa de Inside Ocean, ¿no? Entonces, ¿qué hace este tío? Cuando ve que no tiene gente de calidad, empieza a pegar y a comprar licencias, ¿no? Y compra la del Snoopy, la del Garfield, Dario.
Ya nos había enseñado Ocean que era el camino a seguir.
Sí, pero bueno, el problema es que no todos esos juegos salen. Él compra licencias, se le asigna a alguien, le hace el juego y para adelante. Pero hay juegos que son o un fracaso o nadie quiere trabajar para él. Uh-huh. Y entonces empieza a decir que ha comprado otras licencias para que se olviden de esas que ha pasado. Y luego, ¿qué ocurre? Hay un instante en que ya nadie quiere trabajar para él, ¿no? Y las, uh-huh, versiones de Astra, del Soldier Online o el Alien Syndrome, están hechas en España.
Correcto.
Porque nadie en Inglaterra le hacía, no es que fuera, no, yo solo hago Spectrum y Commodore, no, este no era tonto, este hacía las versiones de todos los sistemas, solo que ya no tenía nadie
que le quisiera trabajar, claro.
Que le quisiera trabajar. Entonces terminó eso, Drosoft en España necesitaba las versiones CPC. Y Drosoft las encarga, creo que en el Drosoft las encarga por ellos. Solo que luego el borde se aprovecha esa versión y las vende fuera. Uh-huh. Entonces, todo pinta tan mal que aquello se está yendo a la mierda, que en el impagos por todos lados, que en el año 1990 se escapa a Estados Unidos y funda la Edge Games. Uh-huh. Que lo primero que hace es comprar toda la propiedad intelectual de Softed y la Edge inglesa. Uh-huh. Y registra la palabrita borde, el borde del área, el borde de la esquina, y lo convierte en marca registrada suya y empieza a litigar contra todo que tenga Edge, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta no la recordaba yo, Chema. El Soul Edge de Namco, ese que salió para PlayStation y la Recre, ¿por qué en España, en Europa y Estados Unidos se llama Soul Blade?
Porque no se puede llamar Edge por culpa del señor Borde.
Exactamente, este desgraciado.
Este desgraciado hizo y deshizo hasta que dio con la horma de su zapato, que no podía ser otro ¡It's in the game!
O sea, que los más malvados de la historia actúen de bueno contra este tío es increíble, ¿no?
Vale, pero la gente que esté diciendo, Seba, ¿estás borracho? No, son las pastillas de la alergia. Pero que este hombre intentó ya, además, recientemente me refiero a ahora 10 años o algo así, pues fue un caso que coleó mucho, que denunció a Electronic Arts por el Mirror's Edge. Y Electronic Arts dijo ya, no. Pa' chulo, mi pirulo. Pues vamos ya a juicio. Porque el señor Borde se aprovechaba mucho de que la gente, por no litiga, decía, venga, hacemos un acuerdito, te doy un dinerito y nos olvidamos del asunto. Hasta que le tocaron los huevos a los que no se lo tienen que tocar. Y entonces Electronic Arts dice, los cojones. Y no recuerdo si llegaron a juicio o no, o si al final fue el Borde el que tuvo que pastar para decir, dejadme, que me vaya a quitar hasta la camisa. Porque creo recordar que en la época que estuve siguiendo el tema y que Electronic Arts se llevaba el gato al agua, pero de calle.
Sí, de calle, porque tiene un montón de idioteces, ¿no? Por ejemplo, de un mes después de saber que sale el Mirror Edge, en Electronic Arts había comprado el Mirror Edge y le va a publicar el juego, él pone una web que dice en la web abajo, copyright 20 años atrás, uh-huh. Se inventa un juego que se llama Mirror de Edge, de la empresa Edge, uh-huh. Y hace un montaje con una foto que se encuentra por allí de un indio.
Es verdad que esto además presentó un disquete a juicio en el que supuestamente había una versión, pero que el disquete estaba formateado con una versión de Windows que no existía cuando se supone que habían hecho el juego, y por eso le acaban pillando los forenses informáticos de, oiga señor, este disquete no es tan viejo como usted dice.
No, eso fue luego, eso, cuando pierde contra Electronic y el juez americano dice, tú no puedes usar ya estas palabras, uh-huh. Nunca más, como tuya, entonces los de Future Publishing dicen, espera, que nosotros estamos pagando a este desgraciado todos los meses por usar el nombre de Edge para la revista, y cuando descubren la historia, descubren que se está pagando a él porque él había dicho que había hecho un logo muy parecido, uh-huh. Y usaba Edge, y entonces Future Publishing, para evitar problemas, le pagó, pero ahí dice, pues venga, traiga la prueba ahora de que vos hizo esto, de que usted hizo esto. Trae un disco que estaba formateado en Windows 95, que decía que era el disco original que había hecho en el año 91 del logo. Uh-huh. Entonces, la historia es más grave todavía, la historia de Future Publishing anuncia una transacción que va a hacer una revista de videojuegos llamada Edge, uh-huh. Y él ve el logo y se inventa que ha hecho un logo muy parecido, uh-huh. Y va a traer Future Publishing para sacar el dinerito. Entonces, él ya es tan deshonesto que el grupo de la unión de desarrolladores de videojuegos, no sé cuánto, independiente,
la patrona que había montado, vamos,
le dice, fuera de aquí, tú fuera, echado a la puta calle, no te queremos saber nada, tío. O sea, el grupo que la había creado. Entonces, y ya la última de esta persona de bien, tan maravillosa, uh-huh. Fue hace unos meses, ¿no? Que, tú sabes, típica historia, llega un tonto, un mongolo, crea un grupo en Facebook o en cualquier otra red social sobre Spectrum o la época o el Astra o lo que sea, uh-huh. y para darse caché, voy a buscar a alguien de la vieja época, no tengo ni puta idea, voy a buscar primero que aparece por ahí, ¡ay, este de aquí, venga, este! Cogen a este hombre y dicen, vamos a ponerte aquí, te voy a pagar un dinerito para que tú hables un poco y cuentes tu historia. Uh-huh. Y hace una sesión de esta abierta. Y el tío en la sesión de abierta no responde prácticamente nada, pero dice una cosa. Acababa de morir Clive Sinclair y dice, yo hice el Spectrum con Clive Sinclair.
Es verdad, ¿Puntos? Es verdad. Y se quedó tan a gusto el cabrón.
Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, en fin, alguien, o sea, no es malvado. Es un hijo de puta. No tiene más historia. No es...
La maldad es una cosa... Y las malas babas es otra. Bueno, es que la verdad es que como le pusimos el bote al Edarito malvado, que en el fondo no es que fuera malvado, lo que pasa es que era muy listo. No es que sea malvado, es Borde, simplemente el señor Borde. No tiene más historia. En fin, total, no, que una de las personas que sufrió la dulce caricia del cuero en la espalda era un chavalito relativamente joven, que además no era inglés, era sueco.
El Bo Jangeborg, ¿no? Que es el autor del juego de hoy, ¿no? Entonces, este hombre, año 62, nace en Gotemburgo, Suecia, es fan de ABBA. No es fan de ABBA, pero bueno. Entonces, este hombre, cuando era jovencito, en el año 70, vio una recrea del Pong y el Space Invader y se quedó flipado. Uh-huh. Y cuando con 16 tacos, en el año 78, entra en el instituto, y hay una empresa, Luxor, una empresa sueca, que empezó a poner unos ordenadores, los ABC80, que son uno de los primeros ordenadores suecos y de uso así común que había en empresas, en
y aquí, sin ningún motivo, pues, ninguno, le mandamos un saludo porque le entregamos al amigo Roberto.
Pues entonces, es una máquina muy importante para el comienzo de la informática en Suecia, porque es el equivalente al BBC, pero 4 años antes, ¿no? Vale. Para los suecos, ¿no? Usaba un Z80, que iba a 3 MHz, tenía 16K de memoria, y, Chema, son unas máquinas que están construidas a prueba de bombas atómicas.
Parece, o sea, era casi un Spectrum 16K, ¿no? El Spectrum 16K va a 3,3, a 3,5 va, ¿no? No me acuerdo.
Lo que ocurre, la diferencia es que el Spectrum Plus está hecho con una calculadora y esto está hecho como con piezas de tanque, una cosa así.
Hombre, de tecnología metálica sueca. Esto había un anuncio que me encantaba de Volvo, que decía en inglés Tired of German Techno, try some Swedish metal, ¿no? Que como si estás cansado del techno alemán, o sea, de los coches alemanes tecnológicos, prueba metal sueco. Aquí la de esto que está muy chulo.
Entonces, lo más importante de esta máquina, Chema, es que el BASIC que traía era un BASIC muy potente. Tan potente, Chema, que por ejemplo, y rápido, que era 15 veces más rápido que el de los ZX81.
Lo cual no era muy difícil.
O cinco veces más rápido que el BASIC de Microsoft.
Eso está bien. Entonces,
es tan potente que la mayor parte del software para estas máquinas está hecho en BASIC, pero también porque eran escuelas. Entonces, este hombre aprende BASIC en esa máquina y comienza a hacer una versión del Space Invader. Pero bueno. Llega el año 82 y aparece tanto la calculadora como la panera del año 82, ¿no? Y entonces, siendo sueco, lo lógico es que este hombre hubiera tirado por Commodore 64, porque era Commodore siempre ha tenido mucha potencia allí en el norte de Europa, ¿no? Solo que está ahí y hay unos cuantos colegas que están todos con un Spectrum. Y el tío, pero casi con un Spectrum, flipado. Dice, es que hay este tío que trae estas máquinas importadas de Inglaterra y las vende muy baratas. Entonces fue de cabeza y cogió un Spectrum del importador ese Jack Sparrow, que llegaba allí en el Drakkar con todas las cosas de
importación de gris, se llama eso.
Pues eso. Entonces, al venir a programar el BASIC del ABC, cuando ves,
pasó del Ferrari al patinete a pedales.
Entonces, pues nada, que dice, pues voy a aprender ensamblador. Hubiera sido peor, ¿no? Si hubiera sido un Commodore 64, no le daba otra opción que ensamblador o ensamblador, ¿no? Entonces, este hombre dice que libro de Z80, más bien poco, compró uno que no le moló y él usaba la guía que venía en un apéndice del manual, hasta que un coleguita le pasó un datasheet de Z80, como Paco Suárez. Pues exactamente como Paco Suárez. Entonces, usando ese datasheet que venía en las instrucciones, aprendió a programar en Z80. Comenzó a hacer un programa de diseño gráfico que sería el Artist. Él lo empezó en BASIC, que si un puntito, que si fue una línea, o sea, iba poco a poco, ¿no? Y conforme iba creciendo, iba convirtiendo rutinas de BASIC en ensamblador, ¿no? Y él dice que estaba muy orgulloso de la rutina de Steel, de rellenado de figuras que él hizo, que en su época fue la más potente, la más rápida que él conocía, ¿no? Estaba muy orgulloso de aquello, ¿no?
Ni tan
entonces,
mal.
Importante, este programa son por dos cosas. Bueno, en verdad son por tres, ¿no? Pero bueno, por dos. Que esto surge porque tenía un grupo de usuarios o tiendas donde se reunían todo el grupito este de Spectrum y uno empezó a hacer juegos conversacionales sin gráficos y decía, oye, para que esto quede más profesional necesitamos gráficos. ¿Qué piensas tú, vos? Y dice, pues yo voy a hacer un programa de gráficos, ok. Y lo segundo es que este hombre, el Artist ese primero, no está pensado en plan hacer píxel a píxel, o sea, píxel a píxel, pero él graba el cómo se genera la pantalla. Usa como una especie de lenguaje de programación interno que dice generar una línea, pinta una raya, haz no sé qué. Es como si fuera una especie, es más que una biblioteca de funciones de pinta gráfico, es como una especie de OpenGL proto, ¿no? Donde va describiendo la pintura. Esa rutina o ese sistema le llamó el GRAX, G-R-A-X, y es la base de todo lo que hizo después. Esta es la base, Chema, que si buscáis en el Firefly por tiles de suelo, de escalera, de paredes, no vais a encontrar, porque están hechas con ese lenguaje de descripción de pantalla.
Pues ni
entonces, mal. Eso no consume memoria en el Firefly, por ejemplo. Bueno, una vez que tenía el Artist, gracias al importador este gris, decide pasarse por allí, por Inglaterra, para mover el programa, solo que este hombre se mete en una zona turística, ¿no? Que es el Covent Garden, que está allí en el West End de Londres. ¿Y qué empresa había en esa zona? Pues una empresa muy borderiana.
Mira que podía haber tenido relativa mala suerte de haber caído en manos de élite. Podía haber tenido, no sé, podía haber caído en manos de, bueno, si hubiera caído en manos de un hábito malvado, pues hubiera sacado un sueldecito al mes y todo decente. Pero puesta caer en manos de una persona que te va, no solo te va a acariciar la espalda, sino que se va a quedar con tu nómina, fue a caer el peor de todo.
Entonces el pobre desgraciado cae en Elche, el borde le dice, ah, muy bien, cuando lo tengas terminado te pasas por aquí. Entonces te vuelve a Suecia, lo termina y se cuela por allí. Cuando se cuela por allí, el borde tenía a un grupo interno de latigueados intentando que hicieran un juego isométrico por el Nailore, que acababa de salir, estaba haciendo un éxito. Solo que aquella gente con el latigueo y demás no se centraba la cabeza y no sabía qué hacer. Era como el callo a mí, pues eso. Entonces, este que venía de fuera, venía descansado, lo ve y dice, a ver, pues yo creo que puedo usar las cosas que tengo por aquí. Se va al hotel, que había venido con el Spectrum de Suecia, lo habían dejado en Spectrum, y en una noche hizo una pequeña demo funcional, y cuando lo muestra la mañana siguiente, todo el mundo flipado, y él, tan flipado, el Team Landel este, el borde, le dice, espera, tú te vas a quedar aquí, porque este hombre se iba a pasar una semana para que firmar el contrato del artist, y depurar algún error que se encontrase por allí. Entonces eso se convirtió en 7 meses allí en Inglaterra, que lo que daría lugar al Firelight. Este hombre acababa de entrar a trabajar en la Volvo, tuvo que decir a los de la Volvo, muchacho, que voy a Inglaterra, estoy haciendo juegos. Y se queda a vivir en casa del señor y la señora Borde, Shema.
Hostia puta, ya no es que te latiguen en el trabajo, es que te latiguen a todas horas. Esto roza el secuestro ya.
Entonces, bueno, a ver, por lo menos pusieron un ayudante para hacer los gráficos. Entonces, todos los sprites del juego y la pantalla de carga, todos menos los jugadores, están hechos por un Ed Fontanero, que era el grafista de...
Hostia, esto como lo dice, tiene cosa de bombero en alto mapa, tiene cosa de fontanero haciendo gráficos. Pues mira, aquí lo tenemos.
Pues nada, Jack Wilkes, que era un antiguo fontanero que se dedicaba a hacer pixel art para Engine. Entonces, el juego Spectrum fue un pelotazo, tuvo muchos premios, llegó a ser número uno en la lista de ventas. ¿Pero por qué? Porque llegó el momento justo, Chema. Había salido el Nailore en diciembre del año...
84.
El Alien 8 salió a mediados del año, y este hombre a finales del 85 saca el Far Cry, y la gente estaba pidiendo un juego isométrico, y además era un juego bonito, con una aventura diferente, más complejo.
Y pero también todavía tuvo la suerte en nuestro mercado de que no había salido el gran éxito, que sería, por cierto, de Ere, que revoluciona los isométricos en Astra CPC, obligando a que todo el mundo de repente tenga que trabajar en modo cero, que fue el Get Dexter.
Entonces, eso también fue el problema, ¿no? Porque ¿qué ocurre? La versión de CPC no es del año 85, es de mediados del 86. Y no solo eso, o sea, llega como medio año después, ¿no? Pero es que además, el mes que sale a la venta el Firelight de CPC, sale a la venta el Batman de Joe Ritman y el Transun de Ere, ¿no? Entonces la competencia era jodida, o sea,
estaba claro.
Los análisis de la revista no son tan malos, ¿no? Y lo vemos nosotros, ¿no? Entonces, si a los otros le damos un 8, a él le damos un 7,5. Pero se notaba esos 6 meses. En esa época, 6 meses de diferencia hacía mucha diferencia en un juego, ¿no? Y otra cosa importante, que estos juegos no los hizo él, sino que el señor Borde ya los encargó para otro, porque el señor Borde lo que quería era segundas partes para seguir vendiendo.
O sea, que de Royalty este venía una miseria.
No, una mierda. De CPC y de Commodore 64 te puedo garantizar que no vio nada. Entonces, cosas del juego, ¿no? Pues él comentaba que el juego tenía un fuerte componente de RPG, porque él era jugador de juegos de estrategia de Dungeons & Dragons desde el comienzo de los 80, ¿no? Entonces era jugador, era máster, había creado su sistema de juego, que en parte el sistema de juego que él creó lo aplicó al Firelight, ¿no? Y entonces, por eso tiene cosas como el peso de las cosas. ¿Por qué es un juego tan complejo? No es porque él quiera hacer una física muy real, es porque él venía de jugar ese estilo de juegos, ¿no? De tablero y juegos así, ¿no? Y además, el pobre en la Suecia, con esos inviernos tan de pasear, ir por las calles, así, como pasear al Roberto. Digo, Roberto, abrazo fuerte. Entonces, había que hacer algo de la vida. Entonces, en una entrevista de la época, él comentaba, de una revista generalista, Chema, no una revista Spectrum, una de Astra, él comentaba que el CPC le parecía una máquina muy buena y completa a todos los niveles, pero que el Spectrum era más barato, ¿no? Que lo que le decía comprarlo, ¿no? Y que cuando y no sé, él ya le había metido a hacer el Far Cry 2 y se le veía un poco así como con pena, que él, yo creo que él habría gustado hacer algo en CPC, él.
Que posiblemente le hubiera gustado haber convertido el juego él directamente, ¿no?
O haber hecho alguna cosa para CPC, pero las circunstancias fueron circunstancias, ¿no? También en esa época de cuando estaba haciendo el Firelight, iba a la revista Guía de Edge y de Edge, ¡ah, mira qué pelotazo estamos haciendo! ¡Ja, ja! ¡Mira que nuestra estrella! ¡Mira qué dedicado y trabajador es este chico sueco! Que comienza a trabajar, lleva medio año trabajando aquí de 10 de la mañana a 11 de la noche.
Tócate los cojones.
Y a veces hasta se queda dormido en el teclado el muchacho, ¿eh? ¡Ay, qué ve, qué dedicación!
Señor Borde, empleando 13 horas al día el señor de... ¡Boh!
Entonces, con el éxito del programa de dibujo y el Firelight, como el Borde quería crear artistas y había puesto Firelight por el Borde, Jange Borde este, uh-huh, pues empieza a tener como celos de este tipo. Y el Bo empezó a sentir que otras empresas estaban diciendo, ven con nosotros.
Aquí le estarían haciendo ya un Paco Encina al Bo, dice, pasándole la mano por los hombros, diciéndole, vente con nosotros, vente con nosotros.
Entonces, entre eso, la envidia o que la señora Borde le molara al sueco más, no sé. La historia es que de la noche a la mañana, el señor Borde quiere que el Bo firme un contrato de largo plazo para trabajar con The Edge en exclusiva. Uh-huh. Que incluye además las segundas partes de su gran éxito. El Bo dice, por aquí tiriri, yo lo que quiero es que me pague. Yo quiero mi royalty, que no cobra todavía un centavo del Spectrum. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? El Borde decía, te tengo que coger por los huevos, me va a tener que hacer. ¿Qué hace el Bo? Dice, pues te va a la mierda y me voy para Suecia. Uh-huh. Y me pongo a trabajar en el Firelight 2 y se lo voy a vender a cualquier otra empresa. Uh-huh. Además, dice, voy a hacer el juego en 128K, tengo aquí un coleguita que hace unos gráficos también chulo como el fontanero. Entonces, cuando está llegando al final del desarrollo, va a Estados Unidos para intentar vender el juego y resulta que nuestro señor Borde, por primera vez en su historia, monta una demanda contra este muchacho para destrozarlo.
Joder.
Porque ten en cuenta, este todavía no había cobrado ni un centavo. Y uh-huh, el comienzo, para comenzar, el Bo tenía que poner una fianza de 5.000 libras uh-huh, en juzgados inglés.
Joder.
Con lo que él tuvo que pedir ayuda a familiares y amigos para que le dieran dinero. Uh-huh. Solo comienza aquella historia, ¿no? Solo que cuando B descubre que está puesto los 5.000 libras, el Borde sabe que no tiene ningún caso, que las tiene todas de perder. Uh-huh. Porque no ha pagado un royalty, no ha hecho nada. Entonces, no, espera, vamos a llegar a un acuerdo. Te doy un dinerito y me dejas ver el Firelight 2. Le dejas ver el Firelight 2 y dice, ah, pues... El Firelight estaba sin acabar, era una beta. Uh-huh. Y el Borde le soltó aquello de, ah, pues no, está bien. Y este se va para Suecia, así, medio llorando y demás. Uh-huh. Y de repente, de la noche a la mañana, el Borde saca el juego a la venta. El juego en plan beta, sabiendo que tenía errores, que no se podía acabar. Uh-huh. Como los 5 primeros minutos del juego funcionaban bien, pues daba perfecto para hacer análisis.
Para revista, que la review saliera bien, claro.
Pero el juego tiene un bug que te permite acabarlo, que no te deja acabarlo, ¿no? Entonces, después de ese desengaño, este hombre dice, tercera parte, mi mijita, yo no me meto con un Firelight 3 porque el tiempo que yo dedico aquí, nada, vamos a intentar hacer. Todavía estoy ilusionado por querer trabajar en el mundo de los juegos, voy a hacer un arcade rápido, un clon del Defender, muy chulo, y voy a intentar venderlo. Y lo consigue vender una empresa... Solo que la empresa quebra y a la mierda y su juego no sale a la venta y...
Vaya mala suerte, pisa.
A la mierda con todo y me voy a hacer software empresarial aquí en Suecia. Y poco más, ¿no? En medio de eso le contacta a la gente del San Cupe para que él diera su opinión de la máquina, ¿no? Porque como era una de las personas consagradas del Spectrum, pues opina, ¿qué tiene aquí? Y él dice, ah, pues mira, esto de aquí es una tontería porque aquí está perdiendo la mitad de la paleta de colores si usa un bit para flash, así puede tener el doble de colores. Uh-huh. Y los del San Cooper dicen, ah, chulo, oye, ¿y nos puede hacer una versión del Artist para San Cooper? Y hace una versión de Artist para San Cooper que viene de regalo en el paquete de regalo a comprar San Cooper, pero esto ya fue más por coger un poco de dinero, pero él no tenía ya ningún interés, Chema. Incluso él habla, dice, yo no sé para qué esta gente de San Cooper quería cosas a mí si esa máquina no iba a ir a ningún lado, ¿no? ¿Sabes? Toda la ilusión perdida, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo gracias a nuestro querido señor Borde, ¿no? Y de hecho, este hombre solo se ha recuperado, igual que nuestro amigo del Apache, cuando tú le comentaste, pero si te ha hecho un pelotazo, chiquillo. Uh-huh. Pues cuando a finales de los 90 empiezan los emuladores fuertes y demás, y la gente dice, ¿quién hizo el Firelight? El Firelight se dice, ah, pues, y empiezan, lo buscan, encuentran el email, le mandan mensajes, dice, tío, gracias al Firelight, yo lo disfruté hoy en día, trabajo de no sé qué o no sé cuánto. Y ahí fue cuando este hombre empezó a recuperar, ¿no? Y de hecho, ha sido invitado a varios eventos retro y de la época del borde no quiere saber nada, pero por lo menos habla del Firelight y habla de unas cuantas cosas así, ¿no?
Sí, normal que no quiere saber nada del señor borde. De la versión de CPC, ¿qué tenemos?
Pues nada, el borde buscó a uno de sus grupos de portadores, la gente de Pensop, que tenían que ser muy barato, ¿no? Uh-huh. Mil reales brasileños por un juego completo en Astra y eso, ¿eh? Entonces estos mercenarios hacían juegos para Activision, Edge y Usgold. No he profundizado mucho en ellos, ¿no? Uh-huh. Solo que cuando esta gente hacían cosas en modo 0 les iba un poco mejor que cuando lo hacían en modo 1, ¿no?
Vale.
Nos hicieron el Aliens, que tú y yo gustamos mucho, el Alien acojonante. Uh-huh. Pero el resto de juegos son así muy cutrecillos, ¿no? Y quizás lo más curioso es que esta gente también hacían versiones para Spectrum de cosas, ¿no? Hicieron una versión del Warlock, que es un juego de CPC, que es un hack de otro juego de Edge, que es el Palitron. Uh-huh. Que el Palitron era una excusa de clonar Alien 8 Ultimate, y el Warlock tiene un estilo así, ¿no? Y una cosa, parece muy Firelight, ¿no? Pero de esta gente en realidad no hay mucho que hablar. Estos eran unos mercenarios sin nombre que hacían las cosas baratas, ¿no?
Bueno, pues háblame entonces del nivel técnico, a ver qué tal los mercenarios.
Pues bueno, ¿es un portaco o no es un portaco? Vamos a ver. Tiene gráficos de Sprite Tiles en modo 2 y tiene un buffer oculto en modo 1. El martillito está sin ajustar, pero porque en la columna de la derecha pone los objetos que coge, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un detalle que, por ejemplo, otras versiones no tienen. En Commodore 64 es martillito sin ajustar. Uh-huh. Spectrum no hay más pantalla para pintar nada, ¿no? Y tiene algunos extras como el sonido de andar. Entonces, es un portaco, porque técnicamente es un portaco. Podía haber sido peor, podía haber sido la versión monocroma de Commodore 64. Uh-huh. Pero le dieron alguna cosilla, ¿no? Le dieron alguna alegría, ¿no? Pero es también lo que decimos siempre, porque un juego lo consideramos portaco técnicamente, no quiere decir que la diversión no sea, ¿no? Y de hecho, todos los juegos de la siguiente compañía que vamos a hablar son todos súper portaco, pero yo los adoro, yo me lo pasaba de miedo, ¿no?
Pues nada, la siguiente compañía de la que vamos a hablar, de la que te va a extender en a lo largo, porque no hemos hablado mucho de ello nunca en el podcast, ¡vámonos con la historia de Élite!
¡Vamos! Los gatos del trovão, los gatos del trovão, versión brasileña, por eso, que Élite, pues no, lo siento muchachos, yo he ido a la página web de Élite a ver si el señor Wilco había anunciado algo de su libro, pero dice que no, que el libro sale el año que viene, que es el 50 aniversario de Élite, Dios mío, y nada, y a ver con qué nos sale, lo que sí, que, uh-huh. No, que no sé si lo hablamos la otra vez o no, es que cuando murió de Big Wap, el mongolo este del Wilco escribió una cosa en la página web suya que decía: David Ward y John Booth Docean, nuestros más admirables rivales, descansa en paz, David. Una cosa así, yo sí, sin sentido, ¿no? El Wilco este está... Ya, cuando tú te vayas, Wilco, a la tumbita, te voy a contar yo un par de cosas de con lo que te espera aquí abajo.
No, empecemos. Venga, el Thundercat de Elite no, pero Thundercat lo hace la gente de Gargoyle Games. Muy conocido por esas aventuras célticas.
Pues entonces, vale. Es lo que digo, son juegos muy portacos, pero el más pobre es uno de mis favoritos y las aventuras alternas además son chulísimos, ¿no? Pero bueno, venga, solo un pequeño resumen porque imagino que saldrán alguna otra vez y hablaremos un poco más de los tipos, ¿no? Pero Gargoyle es una empresa formada por dos tipos, Greg Follis y Roy Carter, que estaban más cerca de los 40 años. En los años, comienzo del año 80, estaban con 37 cuando estuvieron haciendo el Tierna, ¿no? Y esas cosas, que los Whisky, ¿no? Que habíamos visto nosotros, ¿no? Esta gente comenzó en los años 70, trabajaban en empresas, eran programadores de una misma empresa y no eran muy bien pagados, ¿no? Lo típico. Entonces, cuando la prensa comienza en los 80, empieza a hablar: Whisky en Ferraris, imagine, dinero por las orejas, por gritos a todos. Entonces estos dos dicen que vamos a dejar de hacer su normal y vamos a ganar dinerito aquí, ¿no? Que juego más fácil, que programa estas cosas. Entonces, tú sabes, se creyeron las mentiras de Imagine y claro, ocurre lo que ocurre, ¿no? Al ser persona más madura, ¿qué ocurre? Fue un juego más complejo. Estos sabían las técnicas de reusar código, de modularidad, ¿no? Entonces, todo su juego, abajo de todo su juego, está el mismo motor del juego. Sea un juego de aventura, sea un juego de arcade, es el mismo motor.
Vale.
En la época les decía, es que tus juegos parecen, las aventuras parecen todas las mismas, ¿no? El Dundar, el este. pero en realidad las aventuras en sí eran muy diferentes, el motor es que era el mismo, uh-huh. y eso es lo que la gente se liaba, y el grafista era el mismo grafista, ¿no? Entonces,
¿Esta gente tenía un PDS?
No, esto es anterior a los PDS. Entonces, ¿qué tenían? Su máquina CPM, que en este caso era un PCW, con una interfaz de puerto serie, el uh-huh. CPS 150, y lo enganchaban a un Spectrum, a un CPC, con una interfaz serie en el Spectrum del CPC, para hacer las pruebas, ¿no? Así, todo uh-huh. profesional, máquina CPM de la época. Entonces, los tíos también, al ser más mayores, ¿no? Tenían también un humor así más ácido y... Y cuando ves las entrevistas, ves una serie de cosas que van soltando ahí, que son bromas, pero no son bromas, ¿no? Queremos Ferrari, y en realidad no lo hacemos por dinero, pero sí lo estamos haciendo por dinero. Uh-huh. Y ponen así toquecitos de humor, ¿no? En el suevo, el hidrofura, hay unas cuantas cosas así graciosas por dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Tirnanot hay una zona que hay un barrio rojo dentro del juego que está cerrado y censurado para que no se hubiera ningún problema grave con las empresas y demás, los distribuidores, ¿no? Que los distribuidores eran muy, muy
siendo pacaces, ¿no? Aventuras de tipo céltico, por si sería la zona de Dublín que llamaban el Monto, que los Dubliners le hicieron una canción.
Pues eso, pues el Monto, ¿no? Entonces el Monto está cerrado en los juegos de ellos. Entonces, más como ve que el Ferrari con su aventura no está llegando, pues deciden, vamos a intentar, y Magín se va a la mierda y dice, pues venga, vamos a hacer que lo que se llama arcade, ¿no? Pues vamos a crear un sello aparte uh-huh. para crear arcades, que sería el FTL, el
Faster Than Light.
Entonces, pero aquello no fue nada bien, venden los juegos de aventura a Hudson, que Hudson lo saca en la serie de leyenda de Hudson.
El Rebound.
Exactamente, iba por Mastertronic. Y deciden hacerse unos mercenarios.
Nos vamos a hacer mercenarios y vamos a trabajar para gente. Vamos allá. Hostia, nos han hablado que el señor Bordes es un tiene muy malas pulgas. Ahí mejor que no. Espérate, aquí dice Élite. Venga, vamos aquí.
Y van a Élite. Y Élite estaba con el agua al cuello porque llevaba 2 años prometiendo su Mega Game, Steel Machine. Era el juego de Scooby-Doo. Y aquello no iba para adelante porque el juego de Scooby-Doo tenía 20 microdólares de gráfico. Y querían meterse en 48K y eso no iba ni a pedales, ¿no? Entonces llega esto y dice, pues mira, te hacemos un juego de Scooby-Doo en 6 semanas. Uh-huh. Hicieron un juego de Scooby-Doo en 6 semanas. Usando el código de la aventura y haciendo ese juego de Scooby-Doo que tú amas y adoras con el corazón y esas cosas.
No sé por qué me dice sí. esto, pero está borracho, está claro.
Entonces hicieron el Scooby-Doo, después hicieron el Thunder Cup y por último hicieron el Super Trash, ¿no? Uh-huh. Que este último salió sin terminar porque dejaron de trabajar cuando Elite le hizo un...
Elite se convirtió en una compañía dinámica.
Se convirtió en una compañía dinámica y no pagaba los dineritos del Thunder Cup y dijeron, pues ahí te queda. Y lo que pasa es que Elite cogió el Super Trash y dijo, pues no, da igual que no funcione, yo lo pongo a la venta, da igual. Entonces, si ves el Super Trap, verás que el long play son 7 minutos uh-huh. de juego, de coche, un juego de coche que en acabarlo son 7 minutos, que hay muchos detalles que no están ahí, solo que da la impresión de que está terminado, pero no está terminado. ¿Por qué está terminado? Porque esta gente era muy profesional. Esta gente no era una cosita y luego otra y luego otra. No, ellos hacían una cosa así en plan general y luego iban mejorando.
Me estás diciendo que en un programa donde sale un juego incompleto vendido como juego completo, como sería el Firelight 2, por parte del señor Borde tenemos a los Élite dándolo todo, no solo con el Super Truck, sino que esta gente ya venía de hacer el Stone Warrior.
Que es lo que hablamos, que era un Billion Dice para las dos, que se quedó ahí a media y lo sacó cuando ya llega el año 88 y nadie quiere saber de Z80, nadie quiere saber nada en Inglaterra de Élite, que ya todos sabían cómo funcionaba. Pues empiezan a sacar juegos sin acabar, uh-huh. juegos beta, juegos que compran otras compañías, cosas que eran tan terribles como el Cocotani Wheel, que en su época no lo decidieron no sacar, lo sacan ahora. Uh-huh. Entonces el Wilco se ve obligado a saltar a consola y 16-bit. Y uh-huh. para CPC y Spectrum se dedica a sacar jueguecitos en el sello Encore, o sea, el sello Badge, uh-huh. pad de juego, juegos comprar otras compañías, cosas que... Entonces ocurre eso, ¿no? Que puede que el Thundercat sea el último juego de Élite completo uh-huh. de CPC y Spectrum. En Commodore 64 hubo algún juego más después, el de Kenshiro, el Last Battle, el de la Mega Drive. Uh-huh. Hicieron una versión para Commodore 64. No es que sea muy buena, ¿no? Pero bueno, sería el último juego de 8-bit, de ordenador 8-bit. Pero en el año 88 ya nadie quería saber de Z80. De hecho, el Gremlin 2 en España.
Uh-huh. ¿Cierto?
¿De dónde lo sacan? Con todo el que está aquí. Entonces, en cuanto al juego, sí, pues. Yo, hubiera molado que hubiera tenido más una mezcla entre Commodore 64 y el CPC, ¿no? Yo creo que hubiera quedado mejor así, más clórido, ¿no? Pero bueno, las versiones 16-bit son terribles, Kiko, son terribles. Aunque parezcan parecer algo bonita, da una impresión de que están hechos en un BASIC por alguien que está aprendiendo en BASIC, ¿no? Lo mismo el Wico estaba aquí. Y bueno, Shema, nivel técnico, y aquí tú decides.
¿Yo decido? ¡Oh! ¿De qué decido? ¿Qué tengo que decir?
Es decir, si vamos a hablar del nivel técnico, si no vamos a hablar, porque aquí ha ocurrido bueno, alguna cosa.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar la piedra y esconder la mano, como hacemos de costumbre. Okay. Vamos a mencionar el nivel técnico, pero no vamos a mencionar qué se va a hacer para mejorar el nivel técnico. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¡Uy! ¿Qué se me ha escapado? ¡Ay! Que se me ha escapado algo. Bueno, vamos a ver. Esto es un juego de Gargoyle. Lo que significa que... Portaco. Pero curiosamente es lo que hemos dicho muchas veces. Portaco no significa juego malo. Este va toda hostia.
Sí, va toda hostia. Y a pesar de eso va lento para cómo podría ir. Entonces, Gargoyle nunca supo tocar el CRTC. Nunca. Uh-huh. Entonces... O el borde está... O sea, o hay bordes en negro, desperdiciando memoria, o ponen marcadores en las zonas donde irían los bordes, o hay un solo juego en el que ellos usan la pantalla al completo, que es el Heavy on the Magic. Solo que ese juego, el Heavy on the Magic, en CPC, han hecho una cosa muy graciosa. Cada píxel está duplicado en horizontal.
O sea, en vez de hacer el juego en modo cero, lo hicieron en modo uno, duplicado. Antes que inútil.
Entonces, tiene buffer oculto, que está en el modo 1, los sprites decorados están en modo 2, en el Thundercat, los sprites decorados están en modo, no, perdón, los decorados están en modo 1, y los sprites están, no, los decorados están en modo 2, los sprites están en modo 1.
Vale.
Por lo que, a la hora de pintar en el buffer oculto, los prueban directamente, pero solo aquí es la cosa divertida. Están en modo 1, pero están a dos colores.
Don Mauricio, hay una cosa más divertida aún. ¿Qué pasa si metes el juego en un 6128?
Pues si metes un 6128 hay varias cosas, ¿no? Hay una tabla de récord que no puedes grabar. Récord, que es una cosa maravillosa. Uh-huh. Tienes esas más pantallas con gráfico en los intermedios, y arriba en la tira de gráfico que hay arriba del todo va cambiando, ¿no? Si acaba el tiempo aparece el malvado, la momia, o cuando cambias de nivel cambia el gráfico. Solo que si os fijáis bien esos gráficos es como si tuviera colores en grupos de 8x8 píxeles, como si fueran los atributos del espectro,
como si fuera para solucionar el color clash.
Entonces tiene color clash así. O sea, para solucionar el color clash, que en CPC no tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre? Cuando miro los datos en la ampliación de memoria de esos gráficos extra, están todos en Spectrum, en modo 2, con los atributos de color después de los gráficos, y antes de ello una tablita por cada gráfico, donde viene una tabla para convertir de un atributo de color de Spectrum a los colores de la paleta del CPC. Entonces... voy a hacer una versión de 128, venga, bota ahí lo de Spectrum que ya está listo, venga, para adentro. Y a pesar de eso van sobrados, o sea, lo podían haber puesto en modo 1, porque ¿qué ocurre? Cuando eso lo pinta, se para todo. Entonces, en CPC el parón es un poco mayor que en Spectrum. Y hay una cosa, la mejor de todas, hay una diferencia de calidad entre la versión de 64K y la de 128.
Vale, ¿y eso se debe a qué?
Pues si jugáis en 128K, en la máquina real, veréis que no hay tearing, mientras que en 64K hay tearing.
¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo puede ser eso posible?
Pues es posible. Vamos a ver, recordemos, buffer oculto, lo copias vaya a memoria de vídeo, coge las de electrones y demás. ¿Cómo haces que eso para que no tenga tearing?
Pues, ¿qué es la solución? Pues usando doble buffer.
Sí, usa un doble buffer, pero si estás usando un doble buffer... Porque estos inútiles siguen manteniendo el buffer oculto. ¿Qué ocurre? Están usando el doble buffer.
Don Mauricio, ¿acaso usted me está insinuando que este juego lleva un doble buffer hardware más un buffer oculto? ¿Acaso me está usted insinuando que la pantalla se construye en un buffer oculto que luego se vuelca al segundo buffer que luego hace el cambio?
Exactamente.
¡Qué chapuza!
Entonces tenemos tres buffers de pantalla, los dos reales y el buffer oculto, y el buffer oculto cada vez se pinta una pantalla, se copia al buffer que no se está viendo y se hace el out para que se muestre, y ahora genera la pantalla y la copia. Entonces la velocidad es exactamente la misma, pero no tenemos tiring. Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, pues si hasta ahí puede leer, señoras y señores, con todo el dolor de mi corazón, porque yo estoy muy interesado en saber lo que don Mauricio nos tiene que contar. Seguimos. Pues vamos a darle finiquito a este podcast, como viene siendo habitual por estos lares, como sabéis de memoria. Y si me respeta la alergia, leyendo vuestro comentario, claro que sí. Ya sabéis que tenéis disponible, como siempre, las vías de siempre, en el correo electrónico en cp0@gmail.com, que nunca usáis, o los comentarios en iVoox, o los comentarios en YouTube, nos podéis decir lo que os dé la gana, que aquí no se censura a nadie. Vámonos con iVoox mismo, empezamos con el episodio 205, tenemos por aquí a Ramón Jiménez Dueña, que comenta: te voy a decir una cosa y no te moleste. Esto normalmente es señal de que me voy a molestar. Tienes que hablar despacio y vocalizar mejor, no se te entiende nada. Lo haré cuando tú aprendas a puntualizar las frases y a poner las comas donde corresponde. En otro orden de cosas, pon el podcast a 1x, su velocidad normal, y si me sigues sin entender, tienes un problema con el acento andaluz. MacTech que comenta: Kikolín, vente a la Retrópolis del año que viene. Pues Kikolín, ahí te hace una invitación. Amigo Batso que comenta: muy buen podcast, da gusto escuchar invitados así, y con dos grandes juegos. Uno, un descubrimiento para mí, el Fairlight, que como gran aficionado a los isométricos, seguro que disfruto. Y otro, el Thundercat, al que le di mucho en su momento, y me sumo a la opinión sobre los juegos en modo 1, para los que teníamos fósforo verde. Y es que la grandeza del CPC es que, aun siendo el color personal computer, era tan versátil que con su modo 1 casi se convertía en un ordenador diferente. Saludos, pues salúdate, amigo. Vámonos con el amigo Josef Febre, que comenta: gran podcast, se disfrutan más cuando el invitado conoce también a los juegos y además sabe explicarse también. Yo también, en general, con el fósforo verde prefería el mode 1, expectante para conocer nuevas aventuras, señor Border, el podcast. Pues te habrás quedado a gusto. Domingo 74 que comenta: genial invitado y programa, comparto totalmente la interesante teoría de los antiguos dueños de monitores fósforo verde, entre los que me incluyo, y los juegos en mode 1. Incluso siempre he pensado que el mode 2 tenía muchas posibilidades. Saludos, gracias y enhorabuena por vuestra labor. Gracias a ti y enhorabuena por aguantar la chapa. José Manuel Garrote que comenta: grandes juegos que no he jugado. El Fairlight lo tengo en el punto de mira hace tiempo. A ver si ahora me animo, pese a los spoilers. Pues amigo José Manuel Garrote, que yo sé además que tú eres de los que cuando te pone, te pone. Estoy esperando que me llegue ya el mensaje de ya me lo he pasado, chepa. Anónimo que comenta: ¿os acordáis del Peugeot 205? Yo sí, es un coche muy Astra, la verdad. No, mal, el auténtico es el Opel Amstrad. Me bautizaron el Opel Astra mío, el Opel Amstrad. Vámonos con el podcast 204, seguimos en iVoox, tenemos al amigo Josef Febre que comenta: bonita la historia de Mike Mail, no lo hubiera sospechado nunca, ha sido un gustazo escucharla. ¿Verdad que sí, tío? Por una vez no hablamos del dulce caricia del cuero en la espalda y estas cosas, sino de un tío que acabó triunfando. El amigo Asso nuevamente, pero que comenta: muy buena la historia de la compañía del Southern Bell. Parece increíble que comenzando con un jueguecillo como este se haya convertido en la mayor empresa de simuladores, tanto para la formación de pilotos. Lo que aprende uno con vosotros, saludos. Y las ayudillas que nos echáis algunos por ahí también, que si no podríamos aprender. Anónimo hace su aparición y comenta: señor Chema, ¿podría decirme por qué me gusta tanto su podcast? No lo entiendo. ¿Qué es lo que le echa? La dosis mínima recomendada diaria de Mauricina. Con su en formato 6, que os pone a tope como la copia. Vamos a YouTube, nos vamos al episodio 105. Tenemos a Prokidum Carita, que dice: gracias por tan buenos programas cada semana. Pues nada, gracias a ti por estar aquí aguantando la chapa, claro que sí. Pistacho Tommy con el amigo Danda que comenta: Kikolín me ha iluminado al hablar sobre Fairlight y Thundercats, con algo que jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Como los gráficos, que para mí eran horribles por renunciar a los colores del Astra, podían parecer hasta mejores por tener mayor definición para quien tenía un monitor de fósforo verde. Supongo que al final todo es cuestión de perspectiva. Y te voy a decir una cosa, y esto es algo que hemos hablado mucho con don Mauricio, aquí se echó en falta al inicio de la carrera en el Astra que Ansoft hubiera impuesto un poco que los primeros juegos hubiera sido obligatorio dar a elegir al jugador si tiene monitor en color o fósforo verde. Hay algunos juegos que lo hacen, hay juegos que te cambian la paleta para adaptarse, pues eso, a lo que tenga, pero no era lo habitual y hubiéramos ganado mucho, además, si hoy nos hubieran dado esta posibilidad. ¿Que tiene un monitor en color? Pues te lo voy a poner en modo 0 y en colorines. ¿Que tiene un monitor en fósforo verde? Pues te lo pongo en modo 1. O al menos que los colores no fueran tan chucos, claro que sí. Alejandro Pérez que comenta: grande el Fairlight a Prelude. Recuerdo desbloqueado, la de horas que le eché. Recuerdo a paseo, pero me gustó mucho. No lo terminé yo, sino un colega, ahí compartiendo tarde ese día en su casa. Pues mira, esos juegos de un solo jugador que se jugaban a doble se disfrutaban, que es hasta 20 igual. Amigo Macarra que comenta: este juego, el Fairlight, nunca lo entendí. Claro, en inglés teniendo TDK. Ahí la edición ya que es parro, que mala puñalada tenía. Amigo Juan G. Juega que comenta que los capítulos en español España descarga aquí lo mejor. Y por lo tanto, menudo siempre. Un abrazo, tío. Podcast 204, seguimos en YouTube con el amigo Roberto Fernández, que viene a hablar de su libro. No os olvidéis que entre el 83 y el 84 sacaron los de Houston 4 o 5 juegos para Dragón. dicho queda para la hermandad dragonera que esto no es reto entre amigos, así que aquí no tenemos las noticias del dragón de la última jornada. O ya veremos qué pasa este año. A la familia, cuidarse, un abrazo, estamos a la vuelta de la esquina.